Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así. Ya da comienzo tu almuerzo en deportes. Sport Lunch. Hoy, lunes 11 de mayo del 2026. Y agradecemos a toda esa gente linda que siempre se conecta con nosotros a través de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjuntas y todas las plataformas digitales. Bueno, tenemos que hacer una pausa, señores, pero al regreso ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz del Mundial de los Deportes nos tiene toda la información que usted necesita saber. Buen provecho, no se retire.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Regreso de nuestra pausa aquí en tu almuerzo en deportes por lunch. Y ya con nosotros nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, a quien le damos las buenas tardes y buen provecho, Noel.
Muchas gracias, Michelle Vélez. Buenas tardes para ti. De igual manera, muchas gracias y buenas tardes a toda nuestra querida radioaudiencia. Otro lunes, otro comienzo de semana de mucha información, de mucha variedad. Así que usted acomódese, relájese, como siempre, siempre amablemente le invito, para que usted se va a entretener definitivamente, porque a nosotros nos gusta hacer un programa, además de informativo y variado, primero que nada tiene que ser entretenido. A ustedes le tiene que encantar nuestro programa y por eso siempre buscamos la manera de hacerlo de jocoso, entretenido, para que usted nos acompañe durante todo el trayecto, durante toda la ruta. Aquí estaremos, Dios mediante, hasta la 1 de la tarde. Así que búsquese su vaso de agua, su juguito o algo para que usted, mientras almuerce, se entretenga con nosotros, su cafecito, cualquier cosa. Pero le vamos a poner al tanto de todo lo que pasó este fin de semana en el mundo del deporte y lo que comienza. Evidentemente, desde hoy va a haber béisbol de las Grandes Ligas. Continúa el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, continúa la postemporada. en el baloncesto de la NBA, que está sumamente interesante. Oye, los Knicks sacaron las escobas, barrieron a Filadelfia. Y sí, en el mínimo de 4 juegos, los Knicks de Nueva York están jugando un baloncesto asombroso, embestializado. Ayer con calma me puse a ver el juego, el cuarto juego ante el equipo de Filadelfia, y cuidado que he visto mucho baloncesto, pero la demostración de puntería que dieron los Knicks de Nueva York ayer, y particularmente en esta primera mitad, del área de 3, la palabra embestializado se queda corto. Un equipo que trajo para mí una estrategia y simplemente desmantelaron al equipo de Filadelfia y los barrieron. Así que seguirán igual de calientes los Knicks de Nueva York. Oye, Jesús, yo sé que usted está contento. Jesús Román Echevarría del barrio Guanábano de Aguada, que vino desde ¿dónde? Sí, vino desde Estados Unidos, me dijo. Allá va, ya está aquí en Puerto Rico. Así que, Jesús, me están diciendo que la guagua de Filadelfia, de los 76ers, mira, se quedó sin gasolina y están buscando quién le haga ese remolquito. Y yo le dije, Jesús, te la va a llevar en su grúa allá a Filadelfia, y con mucho gusto. Así que completaron la barrida los Knicks del equipo de Filadelfia y ahora están esperando por el resultado entre la serie entre Cleveland y Detroit, que precisamente esta noche se va a jugar el cuarto juego de la serie, la cual el equipo de Detroit está dominando la misma, 2-1. Así que los Cleveland Cavaliers esta noche buscando igualar esta serie, buscando empatarla, porque... Sí, Michelle, adelante.
Sí, Noel, ya tenemos al compañero Josué aquí con nosotros.
Bienvenido, saludos. ¿Cómo estás, Josué?
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Oye, Josué, comencé el programa, obviamente, con lo que está pasando en el baloncesto de la NBA, donde informé que el equipo de los Knicks de Nueva York están, para mí, en su mejor momento de la temporada. Y lo que hicieron ayer, particularmente en la primera mitad, fue asombroso. McBride, Bronson, Bridges, Karl Anthony Towns. Y lo tengo que mencionar a Karl Anthony Towns, porque este es un jugador el cual muchas veces hemos hecho críticas constructivas con relación a Karl Anthony Towns. Pero para que los Knicks sigan teniendo tan buen desempeño, definitivamente necesitan a un Karl Anthony Towns que siga teniendo juegos como el que tuvo ayer. Josué, ¿qué te pareció? ¿Esperabas la barrida de parte de los Knicks?
No, yo entiendo que iba a ser una serie más luchada. La realidad es que el equipo de Filadelfia decepcionó. Se quedaron muy por debajo de las expectativas. En el caso de Embiid, ¿verdad? Que lesionado en un jueguito, pero tampoco tuvo su mejor serie. Paul George ayer, pues, desapareció. Y la realidad es que el equipo de los Knicks, especialmente con el triple, no fallaban, ¿no? Tuvieron una serie, tiraron un recital, vamos a decirlo así, y más que merecido, hasta pasar a la final, y ahora van a tener un tiempito bueno de descanso y deberían ser los favoritos de cara a la final de la Conferencia del Este.
Luego de haber visto el outcome, el resultado de la serie de Filadelfia ante los Boston Celtics, pues yo esperaba ver una serie más reñida, más competitiva, pero definitivamente los Knicks aplastaron, espacharraron al equipo de Filadelfia, y de la manera que yo lo estoy viendo, como Detroit tuvo sus problemas contra Orlando, aunque como dijo Josué, y me convenciste con el comentario que hiciste, no fue que Detroit ganó, fue que Orlando perdió, fue que Orlando le regaló la serie, Orlando ganando 3-1 esa serie, y luego inclusive en el sexto juego, en el tercer cuarto, Orlando ganaba por 24 juegos, y de ahí en adelante pues dijeron, espérate, que tenemos que volver a hacer lo mismo de todos los años, ¿sabes? Ilusionar a Noel Enrique, ilusionar a todos los fanáticos de los Magic, para luego pues hacer lo mismo que hacemos siempre, nos eliminamos, no sabemos ganar juegos grandes, series grandes, pero viendo ahora que Detroit ha estado dominando a Cleveland, pues yo de la manera que veo, no es lo mismo Juano que su hermano, ni Juana que su hermana, es cierto, pero viendo de la manera que los Knicks están jugando, oye, anoche 25 canastos del área de 3, en la primera entrada solamente anotaron 18 de 24, y yo decía, pero ¿qué es esto? Y los jugadores que traían del banco produciendo también, Alvarado, Chamet, y en fin, un equipo de los Knicks que lucía ayer invencible. Tenían una ofensiva, Bridges, Hart, Robinson, bueno, pero más que nada tengo que reconocer, como dije ahorita, el trabajo de Karl Anthony Towns, porque no lo vi tan llorón ayer como en otro juego, no lo vi realmente quejándose tanto como en otro juego, y lo vi atacando más el aro, metiendo la bola, pero lo que me sorprendió, Josué, de Karl Anthony Towns fue las 10 asistencias que hizo. Así que Karl Anthony Towns puede aportar no solamente en puntos, en defensa, en rebote. Así que yo vi un Karl Anthony Towns que también puede aportar a hacer mejor a sus compañeros de equipo. ¿Qué me dices de esto?
Sí, definitivamente tuvo una serie, ¿no? Una serie grande. Y es un factor bien importante. Pues sabemos que el equipo de los Knicks en el pasado han tenido problemas precisamente con los hombres grandes. Y Karl Anthony Towns, por lo menos lo que hemos visto de los playoffs, ha sido consistente. Y yo creo que esas son buenas noticias para los fanáticos de los Knicks.
Imposible olvidar, Josué, aquí en un momento analizamos el cambio cuando los Knicks recibieron vía Minnesota a Karl Anthony Towns a cambio de, si mal no recuerdo, creo que fue DiVincenzo, que desafortunadamente se lesionó, que era un especialista del área de tres puntos. ¿Y cuáles fueron los otros jugadores? El zurdo
Julius Randle.
¿Perdón?
Julius Randle.
Fue Julius Randle y DiVincenzo, si mal no recuerdo. Estos dos jugadores a cambio de Karl Anthony Towns, que fueron 2-1.
Es correcto.
Okay, y dentro de ese cambio, siempre ha sido criticado como que Minnesota fue el que salió ganando en ese cambio. Y ahora lo que me explico, este es el momento de Karl Anthony Towns decirle al mundo entero, me cambiaron por esta razón y ahora es que le voy a demostrar a todos que no se equivocaron en el cambio que hicieron, porque en mí van a tener el jugador que los va a llevar al campeonato y que eventualmente va a hacer que los Knicks de Nueva York finalmente ganen un campeonato. Así que yo pienso que este es el momento de Karl Anthony Towns de consagrarse, de dar tapabocas, y de todos aquellos como yo que criticaron que fue un mal cambio de parte de los Knicks, decir, oye, el tiempo le ha dado la razón. ¿Qué tú esperas? ¿Que este será el momento?
Bueno, yo estoy de acuerdo en todas esas oraciones que te han dicho. Lo único que yo le pondría, campeonato de la Conferencia del Este, porque yo no veo al equipo de los Knicks ganando, honestamente, aunque han jugado un baloncesto espectacular hasta el momento, pero hay un equipo que se llama Oklahoma City Thunder, que yo creo que está por encima de todos los demás, pero definitivamente deben ser los favoritos para ganar la Conferencia del Este. Yo creo que al eliminarse a Boston le han hecho un favor grandísimo, porque para mí Boston era el equipo a vencer en esta conferencia. Pero obviamente no es lo mismo jugar con Boston, jugar con Filadelfia. Mira qué decepción ha sido este equipo de Filadelfia luego de ganarse a un trabuco como Boston. Pero así es el deporte, ¿no? Así es el baloncesto. Así que este año el equipo de los Knicks no tiene ninguna excusa para no llegar a la final de la NBA.
Estoy de acuerdo contigo, pero me explico. Ver, okay, aunque no es igual, obviamente, no estamos hablando de los campeones Oklahoma City Thunder, no estamos hablando de los San Antonio Spurs, no estamos hablando de los Minnesota Timberwolves. Estamos hablando de que en este momento lo que los Knicks le acaban de hacer a Filadelfia, pues como yo dije, los espacharraron, se los ganaron. No es ganarle, es darle pela, es dominarlo. Esto es como si yo pusiera una pelea de boxeo, dos buenos boxeadores, pero este le da una pela, un knockout, y le sigue dando knockout y knockout y knockout. Y esta serie pues fue prácticamente cuatro pelas, cuatro knockouts. ¿Resultado de qué? De que los Knicks de Nueva York, lo que hicieron en el nuevo baloncesto, en el baloncesto de la nueva generación, donde lo que hay es lluvia de canastos del área de tres puntos, pues este equipo mete en el canasto de tres. Y además de que yo vi unos Knicks de Nueva York como defensivamente también bien activo, switchando, ayudándose el uno con el otro. Y ahí es lo que me explico, que los Knicks de Nueva York pues simplemente no lo hacen en un lado del canasto, porque de qué vale que tú metas un triple pero en el otro lado también te hagan lo propio. No, yo vi un equipo de los Knicks de Nueva York ofensivamente embestializado, pero defensivamente también, y jugando un juego más rápido, un juego más activo, un juego colectivo, un juego lindo, moviendo la bola, pasando la bola. Cuando había que atacar la pintura, atacaban la pintura. Así que yo no solamente vi un juego unilateral, solamente haciendo una cosa. No, yo vi un equipo de los Knicks y esto es lo que me asombró. Esto fue lo que me sorprendió, porque hacía tiempo, Josué, y público que nos escucha, que yo no veía un equipo jugando un baloncesto tan efectivo. Bueno, voy a decir esto. Ya para mí, en la NBA, ya este tipo de juego se había perdido, porque simplemente todo es en base. Los Knicks estaban tirando de tres, pero es que están metiendo el canasto de tres, pero también atacaban la pintura. Bueno, ayer anotaron 144 puntos, si mal no recuerdo. Fue la anotación final del juego de ayer. ¿Es correcto, Josué? Fueron 144 puntos.
Sí, es correcto.
Ok, le dieron una pela de 30 puntos a Filadelfia. Y de esos 144 puntos, 75 puntos fueron del área de tres. Más de la mitad. Porque anotaron 25 triples. 25 por 3 da 75. Así que el resto pues fue obviamente tiros libres o puntos del área de 2. Así que distribuyeron la ofensiva. Y ahí es lo que me explico. Este es un equipo que tiene una ofensiva bien distribuida y bien balanceada, porque atacan la pintura también cuando es necesario, mueven la bola. Y yo veo que aquí sí que el jugador que pudiéramos decir el más comelón, el más ofensivo del equipo es el point guard, es el armador, Jalen Brunson. Pero es que este equipo, McBride mete la bola, Bridges mete la bola, Hart mete la bola, Carl Anthony Towns metió la bola, y luego del banco Alvarado metía la bola, Chamet metía la bola. Estamos hablando de un equipo de Nueva York, Josué, que tiene profundidad. Y lo más importante que yo vi en este equipo, que están ready, están saludables, están como si estuviera comenzando la temporada. Y yo creo que esto va a jugar un rol importante, significativo y valioso para los Knicks de Nueva York.
Definitivamente están en un pick, ¿verdad? Estamos en los playoffs y están en un pick. Están jugando un buen baloncesto y están en un momento ideal, porque como te mencioné, el hecho de que se eliminen a Boston, que es el equipo con más experiencia en este tipo de series, pues los ayuda muchísimo. Cogen un equipo de Filadelfia que sí decepcionó, pero también un equipo con muchos problemas de lesiones. Y también está el factor de edad, ¿verdad? Embiid ya está en el ocaso de su carrera, por George también. Y el equipo grande es un equipo joven y se le ve el deseo de ganar. Espero, ¿verdad?, que no sea como el año pasado, que estaban en esta misma posición y de momento salió el equipo de Indiana y se los llevó. Pero la realidad es que en estos momentos hay que decir lo que es el equipo vencedor en la conferencia del Este.
Pues esta noche los Cavaliers le empatan la serie a Detroit.
Mira, se la juegan todas porque están en su casa. No pueden darse el lujo de perder y ir con la serie 3-1 abajo. Así que yo diría que sí, que los Cavaliers esta noche deberían empatar en la serie.
Yo también entiendo de que esta noche se va a empatar la otra serie de la Conferencia del Este, pero con mucho sentimiento lo voy a decir. Esta noche te pregunto, porque pienso algo, que será el final de la temporada 2026 de los Lakers de Los Ángeles, o piensa que esta noche ganan los Lakers el primer juego de esta serie.
Yo creo que el dominio de Oklahoma sobre los Lakers ha sido contundente. Han ganado todos sus partidos. No veo al equipo de los Lakers ganando, aunque entre lo que a se echa a jugar, yo creo que ya es muy tarde. Y veremos posiblemente no ver el último partido de LeBron James en uniforme de los Lakers, porque va a ser agente libre, no restringido. Así que pueden pasar muchas cosas en el verano.
Si te pudiera preguntar la próxima temporada, ¿qué uniforme vestirá, LeBron James? ¿Vestirá el uniforme nuevamente de los Lakers? ¿Se retirará siendo Cavalier o se retirará siendo Miami Heat?
Pues mira, precisamente dice en el clavo, yo creo que LeBron James, si se va de los Lakers, va a volver a vestir uno de los dos uniformes que ha vestido en el pasado, por los equipos que ha ganado campeonato también en la NBA. Así que lo puedo ver fácilmente en el equipo de Cleveland, donde ayudaría muchísimo. Y en el equipo de Miami también sería de gran ayuda. Así que cualquiera de los dos son grandes posibilidades en ambos sitios. Tiene muy buenas relaciones, ¿verdad? Tiene las puertas abiertas. Y te diría primera opción Cleveland por el hecho de que está allí. Pero tampoco descartaría una reunión, ¿verdad? Con Eric Spoelstra, Pat Riley y el Miami Heat, porque también tuvo muy buenos años. Para mí, los mejores años de LeBron fueron los años en Miami. Así que una de las dos, Miami, Cleveland. Te diría Cleveland 1, Miami 2.
Sería primera opción con Cleveland.
Sí, ahí fue que comenzó su carrera y uno pues se inclinaría a pensar que se quiere retirar allí. Ahora, dicen que Florida es el sitio ideal para retirarse, ¿verdad? Y el Miami Heat está ahí, siempre como dijo Pat Riley, te dejamos la puerta, te dejamos la llave debajo de la alfombra para cuando quieras entrar. Así que puede ser que sea en Miami, puede ser que sea en Cleveland.
Y la pregunta es, el equipo con el cual él se retire. Ganó campeonato con los tres equipos, correcto. Ganó con los Lakers, ganó con Cleveland y ganó con Miami. Si mal no estoy equivocado, ganó campeonato con los tres.
Es correcto, ganó uno con los Lakers, uno con Cleveland y dos con Miami.
Ahora, la pregunta que nos hacemos, nos adelantamos al futuro. Con quien se retire significará que cuando vaya al Salón de la Fama, bueno, al Salón de la Fama definitivamente del baloncesto va a ir porque él está en la conversación del GOAT, del más grande de todos los tiempos. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer, ¿irá con alguna gorra de esos tres equipos o harán una confección de una gorra con los tres logos?
Mira, yo creo que lo ideal, ¿verdad? O lo justo sería que él fuera al Salón de la Fama con el uniforme de los Cleveland Cavaliers, porque fue el equipo que lo drafteó, es el equipo de su ciudad, ¿verdad? Logró que ganara su primer campeonato. Así que me inclinaría hacia el equipo de Cleveland, aunque estoy segurísimo que tanto en Miami como en Los Ángeles van a retirar su número y lo van a poner allá arriba, ¿verdad? La parte de arriba como un inmortal, porque definitivamente el impacto que causó en ambas franquicias, pues hay un legado. Así que yo creo que se retiraría para el Salón de la Fama con el uniforme de Cleveland, pero definitivamente en Miami y en los Lakers también va a tener su legado y posiblemente o seguramente su camisa retirada y hasta una estatua por ahí.
Bueno, yo en el día de hoy me puse mi t-shirt que dice bien claro en el pecho, Lakers. Desde niño soy Lakers, pero no por LeBron James, no por Kobe Bryant, rest in peace. Soy por Irving Magic Johnson, que fue el primer jugador del baloncesto de la NBA en el cual yo me encariñé. Fue el primer jugador cuando comencé a ver el baloncesto de la NBA. Fue el primer jugador que su estilo de jugar me encantaba y jugaba de los Lakers de Los Ángeles. Así que por tal razón, el primer equipo del baloncesto de la NBA que yo seguí desde niño fue a los Lakers de Los Ángeles y ya dije por Irving Magic Johnson. Así que soy Lakers desde niño, que conste, no soy Lakers ya lo dije, por ningún otro jugador, por Irving Magic Johnson. ¿Y por qué? Porque era el equipo que le ganaba a los Boston Celtics. Y me tengo que confesar, nunca me identifiqué con esa pasión, ni con Michael Jordan, ni con Kobe Bryant, ni con LeBron James, que están en la conversación de los tres mejores jugadores de baloncesto de nuestra generación, porque estamos hablando de los 80 en adelante. Los que pudimos ver la década de los 80, la década de los 90 y en el nuevo siglo, de ahí en adelante, todo el baloncesto que hemos visto. Y todos estos jugadores sí reúnen las cualidades para estar en la conversación del mejor jugador de todos los tiempos. Hay quien dice que fue Will Chamberlain, hay quien dice que fue Kareem Abdul-Jabbar, hay quien dice que fue Bill Russell, hay otros nombres. Pero eso yo no los vi jugar, así que como eso yo no los vi jugar, yo no puedo decir, porque yo estoy hablando de lo que mis ojos han podido ver. Y siempre lo digo y lo sostengo. Nunca fui ni seré un seguidor, un fanático ciego, ni de la carrera de Jordan, ni de la carrera de LeBron, ni de Kobe Bryant. Porque tres grandiosos y embestializados jugadores que han dominado el juego en ambos lados, ofensiva y defensivamente, con clutch, con campeonato, jugadores embestializados. Pero aquí es donde vamos, para el gusto de los colores y los estilos. A mí me encantaba el estilo de juego de Irving Magic Johnson, después de Hakeem Olajuwon, por poner nombres de jugadores que han sido los jugadores míos favoritos de todos los tiempos. El mejor jugador, lo voy a decir, Michael Jordan, el mejor atleta, la mejor carrera que yo he visto, LeBron James. Pero el jugador que a mis ojos, a mi entender, mejor he visto dominar el juego del baloncesto, Michael Jordan. Esa es mi opinión. Diferir no es herir, el que difiera no se hiera. Simplemente esa es la manera como yo lo he visto. ¿Qué usted dice, José González?
Definitivamente, yo creo que la carrera de LeBron James más destacada que cualquier otro baloncelista, pero el jugador, ¿verdad? En cuanto al clutch y al desempeño, obviamente si hay campeonatos, hay mucho que decir, pues definitivamente Michael Jordan. Noel, si me permite, no sé si quieres, si vas a hablar de la serie de San Antonio y Minnesota, porque esta es una serie bien interesante que hay que analizar.
No, definitivamente, porque lo que ocurrió ayer, lo que ocurrió anoche, causa y efecto de los exámenes físicos que le están haciendo a Víctor Wembanyama, pero demostró su inexperiencia, demostró su inmadurez, demostró falta de carácter, porque él sabe y debe de entender, y los coaches le debieron haber orientado e informado: aquí te van a estar dando, aquí te van a estar golpeando, porque saben que si te lastiman, se acabó la serie para nosotros. Pero lamentablemente no cayó en el juego físico, cayó en el juego mental. Le están dando, yo lo entiendo, pero lo que hizo, inaceptable, completamente antideportivo. Lo voy a utilizar, una palabra: qué inmaduro, qué ignorante Víctor Wembanyama fue. Tú sabes que tú no puedes levantar los codos de esa manera ni sacudirte como una lavadora, porque ya vas a lastimar al jugador del equipo contrario. De que te están provocando, definitivamente. De que te están haciendo una trampa, caíste en ella. ¿Qué usted dice, José González?
Bueno, que habíamos mencionado el pasado viernes, que esta serie ya estaba, ¿verdad? No decidida, pero sentenciada, porque el equipo de San Antonio ya había logrado establecer su juego y habíamos dicho que es un equipo superior. ¿Qué sucede? Como usted muy bien menciona, muchas veces el factor inexperiencia, el factor inmadurez de estos equipos, te puedo mencionar a San Antonio, te puedo mencionar a Detroit, por ejemplo, le juegan en contra. Y ayer lo que vimos fue precisamente cómo una jugada, un coraje, puede darle una virazón a esta serie, porque el marcador de ayer, ¿no? El 114 a 109, es obvio que si Víctor Wembanyama estuviese en cancha, hubiese sido una victoria posiblemente cómoda para el equipo de San Antonio. ¿Qué sucede? El coraje, una inexperiencia, ¿verdad? Una inmadurez hace que Víctor Wembanyama sea expulsado de juego y sin Wembanyama, el equipo de San Antonio, con mucho respeto, no es lo mismo ni se escribe igual. ¿Qué pasa? Que el juego se puso parejo, lo que no habíamos visto en los últimos dos, se puso parejo y cuando tú tienes un juego parejo, hemos dicho en este programa mil veces que el equipo que tenga el mejor jugador overall es el equipo que va a salir airoso. Y en este caso, al no estar Wembanyama, el mejor jugador overall se llama Anthony Edwards. ¿Y qué hizo Anthony Edwards? Cargó a su equipo para lograr una victoria importantísima porque se jugaba la vida. Si ellos perdían en su casa y se ponían 3 a 1 abajo, esta serie ya hubiese estado, ya se hubiese acabado. Ahora cogen vida, la serie está empatada. No sabemos qué vaya a pasar con Wembanyama porque fácilmente no puede ser suspendido un juego por esto que sucedió. Pero la realidad es que, oye, es un reversazo. La serie está empezando, una serie nueva. Volvemos a lo mismo. Si estos partidos se mantienen apretados en los últimos 2 minutos, Anthony Edwards es el jugador el con más experiencia, ¿verdad? De los dos caballos, vamos a decir así. Y fácilmente dar un juego y el equipo de Minnesota le puede dar una sorpresa al equipo de San Antonio.
Definitivamente, aquí estamos a la expectativa de lo que va a suceder para el juego de mañana, quinto juego de la serie, donde yo lo único que espero es que Víctor Wembanyama juegue, porque de ser suspendido para el quinto juego, baja San Antonio al quinto juego y perder como local. Perder la ventaja de la serie pondría toda la presión sobre San Antonio, que entonces iría perdiendo la serie a Minnesota a un sexto juego, donde te pondría la presión que tienes que ganar como visitante el sexto, y luego si gana, pues entonces un séptimo juego y decisivo. Así que en este momento la presión, sin duda alguna, estaba bajo el equipo de los San Antonio Spurs. Oye, siguiendo con el tema del baloncesto, pues se dice que el equipo de Milwaukee está recibiendo múltiples ofertas a cambio de Giannis Antetokounmpo. Oye, Josué, una de las preguntitas que se me llegan de momento así, vuelo de pájaro a mi mente. ¿Miami en algún momento le ha hecho alguna oferta a Milwaukee por Giannis Antetokounmpo?
Sí, es correcto. Se confirmó que durante el periodo, ¿verdad? El último día de cambio, Miami le hizo una oferta formal al equipo de Milwaukee y esta no fue aceptada, pero fue a última hora. O sea, que estuvieron bien cerquita de hacer un cambio. Te menciono que incluía a Tyler Herro, incluía a Andrew Wiggins. Donde hubo el tranque fue que el equipo de Milwaukee le estaba exigiendo que le dieran al centro de segundo año, Keller Ware. Y el equipo de Miami declinó a incluir a Keller Ware en este cambio. Esa fue la ficha del tranque. Se sabe que si hay un cambio de Miami por Giannis Antetokounmpo, se espera que Tyler Herro sea incluido en el cambio, porque Tyler Herro es del área de Milwaukee. Y es un jugador que ofensivamente es buenísimo, tú sabes. Pero donde hubo el tranque es en esas piezas extras, esos jugadores extras que en el caso de Miami no quiso incluir a Kellen Ware y el equipo de Milwaukee exigían que le dieran a ese jugador. Ahí donde estuvo el tranque. Se dice que ahora el equipo de Milwaukee debería ser un poco más flexible en cuanto a las exigencias, porque saben, obviamente, que Giannis ya no quiere jugar allí y están buscando la manera de salir, están un poquito más, con un poquito más de apuro de salir de él, vamos a decirlo así. Y esto pues podría beneficiar, ¿verdad?, a los equipos que hagan sus ofertas. Pero en el caso de Miami, el tranque fue el centro Callaway, que Miami no lo quiso incluir.
Yo tampoco lo haría, pero hay un jugador en Miami que, según tengo entendido, que es intocable, que es Van Adebayo.
Es correcto, así lo dijo por lo menos para Riley, que Van Adebayo era intocable, era jugador de franquicia y no iba a ser cambiado.
Bueno, se anuncia que Washington ganó la lotería de la NBA, así que tendrá para el próximo draft la primera selección. ¿Es correcto, Josué?
Es correcto.
Así que Washington se aproxima a... Oye, dentro de los jugadores que se rumora para ser escogido número uno, ese jugador, ese moreno, Josué, ¿es norteamericano o también es ascendencia africana?
Creo que es de descendencia africana, pero lleva bastante tiempo en Estados Unidos.
Lo que vi es un gigantón, obviamente creo que está rondando los 6'10", pero un tipo que mete el triple como si fueran guirita.
Es así. Y qué triste, ¿verdad? Para él, porque cuando salió sería que el equipo de Washington había recibido el primer turno, ¿verdad? Lo presentaron a él y la cara de él era de decepción y de tristeza. Pero bueno, eso es así, tienes que jugar con el equipo que te escoja. Pero, oye, se notaba que no quería jugar con el equipo de Washington.
Va a ser el primero y por eso ya asegúrele muchos millones de dólares, que tiene muchas razones para darle gracias a Dios y estar contento. Para culminar, pues, la última pregunta del tema del baloncesto, porque hay otros temas que tenemos que hablar y el tiempo avanza. Josué, dentro de lo que le pasó a Víctor Wembanyama, ¿en algún momento tú responsabilizarías el arbitraje al permitirle que a Víctor Wembanyama también se le esté dando tanto golpe? Porque he visto videos, he visto fotos, he visto a través de las redes sociales cosas que le están haciendo a Víctor Wembanyama, codazo, le jalan la jersey, lo empujan, le meten la pierna, le pisan el pie. Vuelvo y repito, le hacen un examen físico en cada transición de juego, en el lado ofensivo como en el lado defensivo. ¿El arbitraje también entonces tiene responsabilidad de esta situación?
Mira, yo no lo veo así, Noel. Yo creo que tú, como jugador, ¿verdad?, franquicia y posiblemente cara de la NBA, que es Víctor Wembanyama, tú tienes que estar claro de que te van a caer arriba y de que hay partidos que los árbitros van a pitar, el pito va a estar más fino, y hay partidos en el que no. Y tú, como jugador, tienes que estar mentalizado a que sabes que te van a atacar. ¿Sabes? Eres el hombre grande del equipo, eres la cara del equipo y eres el jugador que el otro equipo quisiera detener o tratar de sacar de juego. Y en este caso, pues lamentablemente, no estaba mentalmente preparado y cayó, como tú dices, en la trampa del equipo, que obviamente que el equipo de Minnesota es un equipo que juega físico también. Se conoce porque juega físico. Así que esto es parte del baloncesto, Noel. Yo no culpo al arbitraje, yo culpo al jugador por no estar en el juego, ¿verdad? O por no tener la suficiente madurez para poder enfrentar este equipo, este tipo de trampas, por decirlo así.
Bueno, para terminar, yo quisiera que mañana Víctor Wembanyama pueda jugar, que esté al 100% y que haya aprendido de esta amarga experiencia, de este lamentable capítulo en su joven carrera. Y también, pues, quisiera que esta noche, para que sepan que admiro la carrera de LeBron James y no quisiera que se vaya a ir con una barrida en esta serie por el campeonato, ¿verdad?, dentro de la Conferencia del Oeste, ante los campeones Oklahoma City Thunder, y que LeBron James tenga un gran juego y los Lakers puedan ganar esta noche. Eso es lo que yo quisiera, que no se vayan vía barrida. Dentro del tema del baloncesto, aquí en Puerto Rico, anoche mis Santeros de Aguada ganaron en tiempo extra ante los Piratas de Quebradillas, que han ido mejorando, ya habían ganado 3 juegos. Esta noche los Osos de Manatí visitando los Atléticos de San Germán. ¿Gana San Germán esta noche, Josué?
No, gana San Germán, es correcto.
Mañana martes, Criollos versus Vaqueros.
Buen los partido,
campeones vaqueros recibiendo a los Criollos. Los Criollos tienen récord de 10-6. Los Vaqueros 12-8. ¿Ganan los campeones como locales mañana?
Me voy con los Criollos para ganar.
Mañana martes, Gigantes con 9-10, Cangrejeros 6-11. ¿Quién gana este juego allá en la metro?
Voy con los Gigantes.
El miércoles, Leones de Ponce 7-11 visitan a los Santeros, que ahora tienen récord de 9-8.
Aquí venganza para el equipo de los Santeros. Me voy con los locales para ganar.
Te vas con los Santeros, son los locales el próximo sí, miércoles.
Me voy con los Santeros, sí.
El miércoles, Manatí contra Guaynabo.
Aquí me voy a ir con el equipo de Guaynabo.
El jueves, Arecibo contra Mayagüez.
Buen partido de ese. Me voy con el equipo de los Indios de local.
El jueves, Caguas contra Piratas de Quebradillas.
Buen partido, pero debe ganar el equipo de Caguas.
Vaqueros versus Atléticos el próximo jueves.
Yo voy a ir con el equipo de San Germán.
Y finalmente el próximo jueves, Cangrejeros versus Gigantes.
Aquí me voy con los Gigantes de nuevo.
Bueno, vamos ahora al tema obligado. Tenemos que hablar un poquito del baloncesto, perdón, del béisbol de las Grandes Ligas. Este fin de semana me cogí una barrida. Me cayeron escobazos el equipo de los Cerveceros de Milwaukee, un equipo que tiene muy buen picheo, lo demostraron en la serie. Mis Yankees de Nueva York se convirtieron en abanicos, soplando, echándole aire a la pelota. Prácticamente como 15 ponches por juego nos propinaron el picheo del equipo de Milwaukee y nos barrieron. El primer juego 6-0, pero los otros dos juegos, tanto el sábado como ayer domingo, juego cerrado 4-3, que desafortunadamente el sábado perdió Fernando Cruz, su primer juego de la temporada, tiene 3-1. Y anoche, ayer en la tarde, Bednar también perdió en relevo, en la novena entrada nos dejaron en el terreno 4-3. Ya hay un nuevo líder en la división del este de la Americana, los sorpresivos, Tampa Bay Rays, se convirtieron ahora los líderes de esa división, pero... Y saludos a mi tío que me está escuchando y a mi tía. Saludos a mi tío Ismael Ruiz Avilés, mi tocayo Noel que nos está escuchando y a mi tía Nita. Saludos para ellos. Y como me había adelantado, mi tío, con relación a lo que fue el evento del UFC el pasado sábado allá en el Prudential Center en Newark, New Jersey, en un peleón, porque fue por decisión dividida. El norteamericano Sean Strickland le arrebató el invicto y el título al árabe Khamzat Chimaev. Oye, hay veces que hay jueces. Okay. Voy a explicar lo siguiente. En esta pelea total de golpes conectados, 160 Strickland, 137 Chimaev. Golpes de poder, power punches, 123 Strickland, 98 Chimaev. Golpes a la cabeza, 118 Strickland, 52 Chimaev. Ahora, los golpes al cuerpo, pues Chimaev dominó 35-5. Los golpes a las piernas, Chimaev dominó 11-0. Y dice por aquí que en términos de el tiempo que estuvo dominando un peleador al otro, aquí hay cosas como que de momento dice tiempos de dominio, de control. Chimaev sobre 7 minutos y Strickland sobre 3 minutos. Hay cosas como que de momento no me cuadran, pero cuando yo lo llevo al total de golpes de poder a la cabeza y en total, dominó Strickland, pero un juez se la dio a Chimaev Pero qué bueno que una vez más en los deportes pasan cosas que no deben de pasar, porque Chimaev era amplio favorito para retener su título y ganarle a Strickland. Pero Strickland demuestra una vez más buena condición, buena confianza, preparación, y dominó esta pelea. Así que bien interesante. Hay un nuevo campeón en el peso mediano, 180 libras, que es en el deporte de las artes marciales mixtas. Sean Strickland, el norteamericano Sean Strickland. Bueno, tema del béisbol. Tengo por aquí pocas series comenzando esta semana. Apenas 6 juegos en calendario para hoy. Vamos como de costumbre, Josué, a hacer nuestro pronóstico amistoso de las diferentes series. Hoy, Anaheim en Cleveland. ¿Con quién te vas en este juego, en esta serie?
No, voy con los Guardianes de Cleveland.
Pues, ya lo dije, venimos de ser barridos por Milwaukee, pero comenzamos una serie en Baltimore. Venimos de barrer a Baltimore. En una serie de 4 juegos, le ganamos los 4 juegos a Baltimore. Le ganamos esta serie a Baltimore, ahora Baltimore se desquita, Josué.
Debería ganar el equipo de los Yankees. Noel, y esa serie de Milwaukee, oye, este señor apellido Mirowski, algo así, oye, estaba tirando pedradas todo el partido.
Estás hablando del lanzador derecho del equipo de los Cerveceros de Milwaukee.
Correcto, apellido Mirowski o Milwaukee, algo así.
Voy a buscar rapidito por aquí, sé de quién me estás hablando. Es que Mishorowski es nada más y nada menos es el líder de ponches en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Se llama Jacob Mishorowski. Y no es que estamos hablando, Josué, de que poncha. Es que lo que estaba lanzando era un disparo. Los lanzamientos de él, 100, 101, 102, 103 millas, inclusive hizo un lanzamiento de 103.6 millas por hora y mantenía esa consistencia. Y lo que más me asombraba, porque tú ver un lanzador que mantenga esta velocidad, pero era que no era una recta que se quedaba en el mismo sitio. ¿Cómo se movía esa pelota? Asombroso. Y por algo tiene 2.45 de efectividad y es líder de ponches en todo el béisbol de las Grandes Ligas con un total de 70 ponches en lo que va de temporada. Y sin duda alguna, ante los Yankees de Nueva York, lo dije, se poncharon 15 veces en ese juego y por tal razón nos dieron 6 donitas el viernes pasado, Josué.
Eso es así. Y tiró, en 7 ocasiones tiró 103 millas, lo que creo que es un récord, fue lo que leí. Y eso, no estaba jugando Giancarlo Stanton, ¿verdad?
Perdóname.
¿Giancarlo Stanton estaba jugando?
Si Giancarlo Stanton hubiese estado, en vez de 15 ponches, hubiésemos cogido 19.
Eso voy. Fueron 15 ponches, así que era 18 mínimo, si hubiese estado Stanton.
Hubiese sido 4 cafés más, pullitas, sin azúcar. Bueno, vamos a seguir. Tampa Bay y Toronto. Tampa Bay en primer lugar. Va para Toronto. ¿Quién gana esta serie?
Buena serie. Me voy a ir con Tampa Bay para que sigan calientes.
Arizona en Texas ante los Rangers.
Me voy aquí con el equipo de Arizona que viene de ganarle la serie a los Mets.
Y ahora, los Sotaneros Gigantes de San Francisco contra los Abusadores de Los Ángeles. Esta serie, algo positivo para San Francisco. Bueno, me dice por ahí mi tío que Elio Ramos sacó la cara por los Gigantes, dando cuadrangular, dando doble, para que ganara San Francisco, pero ¿lo podrá hacer ante los Dodgers? Ojalá.
Bueno, puede ser que en esta serie el equipo de San Francisco domine las peleas entre fanáticos, porque siempre hay como 15 o 20, pero yo creo que los fanáticos de los Dodgers van a ir un poquito más duro en ese sentido y puede ser que esa estadística la ganen, pero en el terreno de juego los Dodgers los barren.
Oye, ahora que tú mencionas esta situación, porque si existe una rivalidad, bien candente en el béisbol, todos lo sabemos, que es Yankees versus Medias Rojas de Boston. Pero muchas veces pasa como por desapercibida la rivalidad que hay entre estos dos equipos, los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco, al punto que yo nunca olvido, y esto fue una situación bien trágica y bien lamentable, que unos hermanos de ascendencia mexicanos agredieron a un fanático de los Gigantes de San Francisco, al punto que lo mutilaron, al punto que lo dejaron con daños irreparables cerebrales. Lo mutilaron, ¿y de qué manera? Y estos dos hermanos, vergonzosamente sí, de ascendencia mexicana, y fue en el estacionamiento del Dodger Stadium. Josué, yo no sé si tú recuerdas este suceso.
Sí, eso fue hace como 4 o 5 años, si no me equivoco.
Lo sentenciaron a ambos a cumplir, no sé si mal no recuerdo, 8 o 10 años de cárcel a cada uno. Y para mí fue poco, porque lo que le hicieron a este hombre, y perdonen lo explícito, porque voy a ser bien claro, lo mutilaron, porque luego que lo golpearon entre los dos y lo dejaron inconsciente, le cortaron las orejas, le cortaron la nariz, le cortaron la boca, y dejaron a este fanático de los Gigantes de San Francisco mutilado y con daños. Que hace poco estuve viendo un video donde este hombre estaba en silla de ruedas porque sufrió daños cerebrales, estaba cogiendo terapias, y su familia le tenían una demanda radicada a la organización de los Dodgers de Los Ángeles, porque el estacionamiento del Dodger Stadium es propiedad de los dueños del equipo. Y en ningún momento había seguridad. En ningún momento pudo intervenir algún agente de seguridad del estacionamiento. Simplemente estos dos bandidos, estos dos delincuentes, no puedo decir nada más. Que Dios se encargue de ellos y que se haga justicia. Pero una situación bien trágica y bien lamentable. Y cuando vi el video de las condiciones que está este fanático, se me salieron las lágrimas. Me quebranté. Me dio, porque uno piensa, ¿cómo puede haber personas que sean tan salvajes, tan violentos? ¿De qué? De hacerle esto a un prójimo. Y simplemente, ¿por qué? Porque es fanático del equipo contrario. Yo amo a los fanáticos de Boston. Yo amo a los fanáticos de los 29 equipos adversarios. Eso es lo interesante, que cada equipo tiene fanáticos y por eso existen rivalidades. Pero no hay que ser cruel, no hay que ser violento, no hay que ser irrespetuoso. No, jamás en la vida. Hay que ser todo lo contrario. Sí, vuelvo y repito, yo cada día soy más seguidor de mis Yankees de Nueva York. Yo los amo desde niño, amo a los Indios de Mayagüez y cada equipo que sigo, pero no hay que llegar a ese nivel tan bajo, a ese nivel tan inhumano y tan irresponsable. Mañana hay series, Colorado y Pittsburgh. Josué, mañana
aquí debe ganar Pittsburgh.
Washington y Cincinnati.
Aquí me voy con los Rojos de Cincinnati.
Rojos de Cincinnati. Filadelfia y Boston.
Aquí me voy con el equipo de Filadelfia, que poco a poco sigue despertando.
Oye, qué interesante, los dos equipos que despidieron a sus dirigentes. Oye, Don Mattingly, ¿estará enderezando la situación en Filadelfia, Josué?
Así parece, es que Filadelfia es un buen equipo. Había estado una racha negativa, hicieron el cambio, pero definitivamente es uno de los mejores equipos de la Liga Nacional.
Y me voy a confesar, si en algún momento, estoy contento con Aaron Boone, pero si en algún momento los Yankees, yo quisiera que Don Mattingly fuera el dirigente de los Yankees de Nueva York. Ese fue mi primera base favorito de todos los tiempos, estoy hablando, mi primera base favorito, Mr. Donny Baseball. Siempre fui simpatizante de su estilo como pelotero y bateador y fildeador. Detroit
ante los Mets de Nueva York. ¿Quién espera a los Mets?
Otra barrida. Voy con Detroit.
Detroit. Los Cubs contra Atlanta.
Buena serie, posiblemente la mejor serie. Me voy con el equipo de los Cubs.
Oye, han mejorado los del Papa. Las medias blancas del profe Eddie Figueroa reciben a los Reales de Kansas City. Las oraciones del Papa estarán llegando. Este equipo en algún momento ya competirá por la central de la Americana.
Bueno, a lo mejor este año no, pero prontamente me voy a ir con el equipo de Kansas City para ganar.
Miami y Minnesota.
Buena serie para Miami, que quiere llegar a la serie nacional. Me voy a ir con Miami para ganar la serie.
Arizona y Texas.
Aquí me voy con el equipo de los Diamondbacks.
Seattle y Houston.
Aquí me voy con el equipo de Seattle.
San Luis versus los Atléticos.
Aquí me voy con el equipo de los Atléticos.
Oye, hablando de béisbol, el próximo viernes vamos a analizar las diferentes series seccionales del béisbol de la AA aquí en Puerto Rico, que conste que comienzan el próximo viernes. A nivel nacional vamos a estar analizando particularmente de las de nuestra región. Por ahí yo como que quisiera que me voy a identificar. Yo quisiera que los Patrulleros de San Sebastián, lo que hicieron en la temporada regular, lo continúen, y ojalá y que ganen el campeonato de Puerto Rico. Eso es lo que me gustaría a mí, pero sabemos que hay mucho que jugar. El pasado sábado, en lo que, oye, mi amigo y mi hermano Edgar Figueroa, yo no la pude ver ni todavía la he podido ver. Vi unos highlights. La pelea en los pesos pesados por el título de la Organización Mundial de Boxeo. Mi amigo y mi hermano Edgar Figueroa y Ramírez me dijo que tiene etiqueta de ser la pelea del año. Fabio Wardley en el primer asalto tumbó a Daniel Dubois dos veces, pero este se recuperó y siguió y siguió y siguió. Y en el undécimo asalto, el referí detuvo la pelea. Ganó Daniel Dubois en una pelea de los pesos pesados que me dijo que era, está de tiempo. Eso era de otros tiempos cuando se peleaban los pesos pesados de esa manera. Los dos se dieron hasta para llevar, ambos. Pero finalmente se impuso Daniel Dubois. No la he podido ver. Tan pronto tenga el tiempito, la quiero ver detenidamente. Y eso fue lo más grande que pasó dentro del deporte del boxeo este pasado fin de semana. Ya por ahí pues uno está haciendo los análisis de Zaya contra Jerome Ennis. Esto está bien interesante definitivamente. Y siguen por ahí los rumores con quién peleará nuevamente David Benavidez. Será con Bivol. Esa pelea pues la hemos estado analizando, muy interesante. Pero Josué, ¿qué pasó en el mundo del fútbol, el soccer, el balompié durante el fin de semana? ¿Qué fue lo más significante?
Bueno, se acabó lo que se daba en la Liga de España. Se jugó el clásico Real Madrid-Barcelona, donde los locales tuvieron la oportunidad de ganar el título de la Liga en su casa y ganándolo a sus rivales, el Real Madrid. Así que celebraron en grande allá en Barcelona. 2-0 fue la victoria del equipo blaugrana sobre el equipo merengue. De esta manera, pues como mencionamos, el Real Madrid se queda sin nada. El Barcelona pues celebra el título de la Liga y veremos, ¿verdad?, cambios próximamente en la plantilla de Real Madrid. En la MLS, el Inter Miami ganó 4-2 de la mano de Leo Messi al equipo de Toronto. Actualmente se encuentra en la tercera posición. Así que ya esta semana adelante le vamos a hablar de otras ligas. También anoche en el fútbol mexicano, el equipo de Pumas eliminó al equipo de América. Pumas cuenta con Keylor Navas de portero, que tuvo una actuación destacada ayer, y de esta manera pasan a las semifinales de lo que le llaman la liguilla. Así que el viernes vamos a hablar un poquito más de las otras ligas alrededor del mundo, ya que la de España pues ya está sentenciada. Es lo que tenemos por el momento en el mundo del fútbol, Noel.
Y antes de irme, hemos visto en las últimas semanas en muchos deportes sucesos que han sido para mí ejemplos de superación. Lo que vi de José Ortiz en el Kentucky Derby, estaba al final, salió al final, quedó último, pero se mantuvo consistente creyendo que podía, y simplemente aquellos gritos de su entrenadora, de la entrenadora de Golden Temple, esos gritos de fe, esos gritos de esperanza que le decía, go José, dale José, que tú puedes, y José ganó el Kentucky Derby. He visto muchas cosas, la pelea del sábado, Dubois cayó dos veces en el primer asalto, se levantó y ganó en el undécimo por nocaut. Pero de igual manera, hay veces que en la vida usted va muy confiado, y esto fue lo que le pasó desafortunadamente al cubano David Morel. Se confió, le ponen un oponente de reemplazo, Zach Chelly, y Zach Chelly fue con qué, con todo para ganar y nada para perder. Y por el otro lado, David Morel iba confiado, no se entrenó bien, no trajo un plan estratégico. ¿Y qué le pasó al cubano? Pierde por nocaut. ¿Por qué? Porque Zach Chelly, al igual que José Ortiz, Zach Chelly, al igual que Daniel Dubois, simplemente tuvo que tener una oportunidad. Y así es la vida. Se trata de oportunidades, cuán grande tú lo quieras obtener. Siempre poniendo a Dios por delante, uno en la vida puede lograr muchas cosas. Con mucha humildad, Josué González, mi compañero de trabajo, es un ejemplo de superación. Un joven que jugó voleibol, un joven que se superó, de padres trabajadores, que logró su sueño de hacerse licenciado en farmacia. Hoy en día tiene dos farmacias. Y es un ejemplo en la vida de que cuando tú quieres, tú puedes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, de igual manera, un jibarito del barrio Somante de Aguada que recogió latas y simplemente siguió hacia adelante luchando y trabajando, y con Dios por delante, hoy en día, la gloria es de Dios, es el que modera este programa por los últimos 10 años. Así que no te limites en la vida, lo que quieres lograr, pon a Dios por delante, en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo de Dios, no a pesar de los golpes que hayas cogido en tu niñez, de los golpes que te dé la vida todos los días. Siempre tiene fe, siempre tenga esperanza, y nunca se quede en el piso derrotado. Piense positivo y sigue hacia adelante, que se puede. Gracias Josué González, gracias Michel Vélez, que estuvo en el control técnico, y a toda nuestra audiencia, que tengan una tan bestializada semana, y si papá Dios lo permite, regresamos el próximo viernes. Hasta entonces, buenas tardes para todos.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Llega la